noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches a nuestros oyentes. Una vez más, nuestra satisfacción de poder estar con ustedes este fin de semana, llevándole algunas de las informaciones que vivimos por acá por el exilio y que ocurren también dentro de Cuba. Buenas noches, Ángel Pardo, buenas noches.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a nuestros queridos y estimados oyentes. Okay.
Bueno, Ángel, recientemente, creo que fue el lunes pasado exactamente, o el martes, líderes de las comunidades cubanas, venezolanas y nicaragüenses se reunieron en el emblemático monumento a los mártires de la Brigada Asalto 2506, aquí en la calle 8, en la pequeña Habana, para pedir al gobierno del presidente Donald Trump que ponga en vigor completo los títulos 3 y 4 de la ley Hearst-Burton. Estos acápites de la también llamada Ley de Libertad Cubana, cuya activación plena ha sido postergada por todos los mandatarios estadounidenses desde su promulgación en 1996, permitirían a las víctimas de confiscaciones ilegales de propiedades comerciales por parte del régimen castrista demandar a las empresas que hoy operan y obtienen dividendos en esos bienes. En ese sentido, representantes de las tres comunidades, organizados por la Asamblea de la Resistencia Cubana y organizaciones que apoyan esta gestión, enviaron una carta pública al presidente Donald Trump en la que solicitan al regente de la Casa Blanca la aplicación de sanciones para apoyar más eficazmente en las luchas por la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ángel, tú estuviste presente en esa convocatoria de prensa abierta ahí en la calle 8 y representando el Presidio Político Histórico junto con nuestro presidente José Luis Fernández y con algunos otros miembros de nuestra organización. ¿Qué puedes decirnos de lo que sucedió allí, Ángel?
Bueno, Luis, efectivamente, el Presidio Político Histórico Cubano hizo acto de presencia a esta convocatoria de la resistencia para pedir una vez más hacer efectiva mediante una carta firmada por los dirigentes de las organizaciones que tuvieron presente al presidente Donald Trump para que ponga en vigor el artículo segundo y tercero de la ley Hearst-Burton, firmada en 1996. Quiero decirte, Luis, que esta ley Hearst-Burton, que ahora fue una vez más aplazada y que el presidente dio unos 30 días, que esos 30 días se cumplen el día 16 de abril, o sea, día de la invasión de Playa Girón, y fue en el monumento de Playa Girón, ahí en la 8 y la 13 avenida del Southwest, donde hicimos acto de presencia. En dicha misiva se le pide al presidente Trump que ponga medidas enérgicas sobre esta ley y la ponga en práctica una vez más, que ha sido postergada por los presidentes anteriores. Esta ley, Luis, qué casualidad que el día 12 de marzo de 1996 fue firmada por el presidente Bill Clinton y la firmó por una acción que tomó de acuerdo al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, que donde murieron 4 pilotos en vuelos humanitarios, 3 ciudadanos americanos y uno residente legal. Y lo único que hizo Clinton como medida para sancionar al régimen castrocomunista que dio la orden de dicha masacre, fusilamiento en el aire, fue esta ley Hemm-Burton para crear una serie de sanciones al régimen castrocomunista. Pero los artículos segundo y tercero no han sido, han sido postergados, y por eso se le pide que, en honor a esos mártires, no solo a los mártires que murieron en esa masacre al aire y que dio lugar a dicha ley, sino también a aquellos muertos de Playa Girón y todos los patriotas que han muerto por libertar a la patria, que el régimen ha hecho una forma excluyente y no ha tomado ningún tipo de medida ni ha sancionado a aquellos autores inmediatos de dicha masacre. Por eso se le ha pedido una vez más al presidente Trump que con dicha medida pues se haga un poco más de presión para el régimen castrocomunista. Siempre se ha dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece también a la oposición interna. Y en la misiva a Trump, los opositores y exiliados piden sanciones decisivas, ya que esto debilitará la ocupación del régimen de Castro también en Venezuela y aceleraría la libertad para Venezuela, Cuba y Nicaragua. También, Luis, se hizo la pancarta grande que se desplegó en esa mañana, pues fue firmada por todos los presentes para hacérsela llegar también al presidente Donald Trump.
Ángel, una de las organizaciones que dicen que más ha luchado por la aplicación cabal de esa legislación es la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, cuyo presidente Ney Gutiérrez considera un paso importante, pero no definitivo, esta medida que abre la posibilidad de demandar a empresas del régimen castrista, aunque no todavía a firmas comerciales extranjeras que hacen negocios con la dictadura castrista. Y es necesario que volvamos a hacer énfasis en lo siguiente. Esta ley Hemm-Burton, capítulo 3 y 4, y ella en su totalidad, es contra las empresas usurpadas por la tiranía castrista a sus verdaderos dueños y no a las propiedades, que eso sería tema de otra naturaleza, donde casi nadie ya aquí está interesado en desahuciar y mandar a la calle a nuestros compatriotas en la isla. Con relación a Venezuela, hay una información en la que el opositor venezolano Julio Borges, que es designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como embajador ante el Grupo de Lima, denunció recientemente en su cuenta de Twitter que Cuba envió un funcionario a Caracas para torturar y encarcelar a quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Denunció Borges que el funcionario cubano es Asdrúbal de la Vega Orellana y sería el nuevo jefe de la infiltración y la persecución en Venezuela. Fue enviado por la dictadura castrista para torturar y encarcelar a miembros de la FANF, de las Fuerzas Armadas Nacionales, y de las Fuerzas Democráticas que enfrentan a Maduro, escribió Borges en un tuit que acompañó con la foto de un pasaporte emitido en la isla. ¿Qué puedes decir, ¿no? ¿Tú si tienes alguna más información con esto?
Bueno, Luis, tú sabes que hace mucho rato nosotros hemos estado denunciando la presencia de militares cubanos en Venezuela y se ha dicho que Cuba tiene invadida a Venezuela y mantiene a través de, sabemos que desde el principio de que estaba Hugo Chávez, Ramiro Valdés fue el artífice de toda la maquinaria represiva en Venezuela y actualmente se sabe fehacientemente de la cantidad de militares cubanos que son los que mantienen en sí la represión y al régimen de Maduro. Y también no solo el representante de Guaidó ha hecho esa denuncia, también el secretario de Estado Mike Pompeo en una conferencia de prensa celebrada en Nueva York señaló que la injerencia de Cuba en la nación suramericana se manifiesta a todos los niveles y que se ha consolidado con la presencia de militares que operan dentro de la nación. Esto está también corroborado con las declaraciones de Elio Abraham, el representante de Washington para Venezuela, que aseguró que hay miles de oficiales cubanos con Maduro y literalmente, físicamente, a su alrededor. En varios sentidos, son los asesores claves de Maduro. Pero es más, Luis, nosotros nos ha llegado la noticia, y no solo la noticia, sino la información de la relación de las tropas cubanas que hay en Venezuela por los nombres de los altos oficiales, los puestos que están ocupando y las instalaciones militares a los cuales ellos están al frente, para así hacer de que la represión y la opresión en Venezuela sea manifiesta.
Ángel, ¿tú tienes alguno de los nombres de esa relación que pueda proporcionarle a nuestros oyentes?
Efectivamente, Luis, mira, según nos ha llegado, dice que hay en Venezuela dos generales de brigada, uno en Fuerte Tiuna y otro en Barquisimeto. Hay 4 coroneles, 8 tenientes coroneles, 6 capitanes de fragata y 25 oficiales subalternos. Tenemos que existe una sala situacional independiente instalada en Fuerte Tiuna que está conectada a una Wi-Fi scriptado por cable con el centro de operaciones del comando de Valle Picadura en La Habana, y bajo este comando desde La Habana se encuentra el general de división Leonardo Adolfo Valdés. También hay tropas que salen de Cuba hacia Venezuela para sus reemplazos por una pista de aterrizaje ubicada en Apure y por la rampa 2 de base aérea General Rafael Urdaneta en Maracaibo. Llegados a Venezuela a partir de enero de 2012, estos nuevos contingentes reemplazaron a los anteriores y comenzaron a llegar entre enero y agosto de 2011. En la jefatura del Estado Mayor, el jefe general de división, Leonardo Adoyo, 60 años, de teniente, estuvo en Angola. Segundo jefe del Estado Mayor de las FARC en Cuba, es coordinador del movimiento bolivariano, vicedirector del Partido Comunista de Cuba, y dirige en Venezuela la Operación Bastión, que es el nombre del operativo que realizarán los batallones cubanos estacionados en Venezuela en caso de una emergencia en cambios políticos.
Oye, Ángel, está interesante esa información, porque está con nombre y con, ¿sabe?, con grado y responsabilidad, como están actuando estos cubanos representantes de la tiranía castrista ahí en Venezuela, reprimiendo a los venezolanos.
Efectivamente, toda esta información se pudo filtrar y es mucho más larga. Tenemos el jefe de operaciones del Estado Mayor, general de brigada Herminio Hernández Rodríguez, comisario político, asesor de la sala situacional de Miraflores, experto en operaciones urbanas y en manejo de situaciones de crisis, asesor del CEO, y con sede en la GEN de la segunda división en Fuerte Tiuna. Maneja la orden de operaciones para enfrentar situaciones de desorden civil en 11 ciudades del país, sofocar cualquier situación que se desencadene.
Ángel, mira, es importante que tengamos conocimiento de estos acontecimientos, y también es importante que aquí en el exilio, pues precisamente los países que están siendo más azotados por la represión, como son Venezuela y Nicaragua, se hayan puesto de acuerdo, o nos hayamos puesto de acuerdo, para unir fuerza para hacer todas estas denuncias que son necesarias para que cuando desaparezca la cabeza de la serpiente, como dicen por ahí, que es Cuba, todos estos países se verían liberados de tener que pasar por las situaciones estas que hemos pasado los cubanos durante 60 años. Venezuela va por 20 años en esta dramática situación, y ojalá puedan liberarse rápidamente de toda esta tragedia que están pasando. Lo importante es que sí, que los cubanos que están a cargo de la represión y de oprimir al pueblo venezolano y manteniendo en el poder a Maduro, puedan salir de ahí o que hayan que sacarlo de ahí.
Efectivamente, Luis, esto demuestra una vez más que la injerencia cubana es la que tiene oprimido y ha llevado a la debacle al pueblo venezolano. Y también tenemos, mira, el general de brigada Alejandro Ronda Marrero. Este general reporta directamente lo que le interesa al mayor general Hugo Carvajal, actualmente máxima autoridad de la inteligencia nacional, con el cargo de viceministro para la investigación penal. Y también tenemos a oficiales estacionados en Venezuela ejerciendo el comando de tropas cubanas que dependen directamente del general de división Julio César Gandarilla, actual jefe de la inteligencia cubana. Tenemos a varios oficiales, coroneles, tenientes coroneles que están bajo la orden de este general de división, que es jefe de la contrainteligencia cubana, que opera en Venezuela y es la máxima figura que respalda a Maduro y le da la protección militar y política que necesita actualmente, por lo que las informaciones que están dando es fidedigna. Y sabemos de que la demagogia política de Cuba, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores en días pasados, de que no hay tropas cubanas en Venezuela, pues esto desmiente una vez más la política injerencista que realiza a Venezuela y las autoridades, que ellos siempre desmienten las operaciones que hacen, por lo que nunca se le puede creer las declaraciones de los Castro comunistas.
Ángel, y no solamente están los nombres estos que tú has dado, aquí, que has proporcionado, que son militares que están ejerciendo sus funciones, digamos, con trajes de militares, pero también debemos tener en cuenta todos los que están trabajando en este mismo sentido y que se conocen un poco menos, amparados en los amparados en las misiones esas internacionalistas que llaman ellos, de deporte, educación y de salud. Muchos de esos cubanos que están en esas misiones sabemos que son también personal adiestrado por la tiranía castrista para ejercer la represión en otros países. Aquí en Miami, el pasado sábado, Radio y Televisión Martí presentaron un programa especial en el auditorio del Miami-Dade College, en el QB Memorial Center, donde por primera vez Radio y Televisión Martí presentaron este programa en vivo, donde participaron diferentes dirigentes en el exilio de sus respectivas organizaciones. Y en esta transmisión directa, el pueblo, los dirigentes acá del exilio, el pueblo acá del exilio, pudieron dirigirse a nuestros compatriotas allá en la isla. El presidio político histórico también participó, por supuesto, fue invitado, y ahí pues se expuso parte del mensaje del pueblo de Cuba, que fue enviado en su momento, en el año 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético. El programa este, que se llamó Cuba 2019, Fórum Abierto, El Exilio Habla a Cuba, tuvo momentos verdaderamente emotivos, porque dentro de todo esto, pues se recordaron algunos aspectos de la lucha que ha mantenido el exilio por el rescate de la libertad de nuestra patria, la ayuda que ha prestado el exilio a nuestros hermanos allá en la isla, y todo concurrió en un ambiente de cubanía. Y hay que agradecer, en este caso, específicamente al director de la Oficina de Transmisiones de Radio y Televisión a Cuba, al honorable exalcalde de Miami, Tomás Regalado, que ha tenido varias de estas iniciativas como fue aquella que se realizó también en Emmanuel Artime hace ya unos días, unos meses, Cuba 60 años, recuerda que tuvimos por allá también.
¿Cómo no? Sí.
Y estos programas que está realizando Radio Martí, ahora bajo la dirección de Tomás Regalado, pues indiscutiblemente han abierto muchas perspectivas y ventanas que antes no podíamos nosotros aprovechar para enviar el mensaje, el aliento a nuestros hermanos en la isla. ¿Puedes comentar algo, Ángel? ¿Qué tú crees de estos programas de Radio y Televisión Martí?
Luis, estos programas pues reavivan lo que es la información al pueblo cubano, dándole la verdadera visión de la realidad que vive Cuba y que el exilio tampoco está de espaldas a esa realidad, y es un apoyo tácito y directo a esa oposición y a ese pueblo que necesita una información verdadera para poderse sacudir ese yugo que por 60 años los lleva esclavizados. Creo que la labor que está realizando TV y Radio Martí bajo la dirección de Tomás Regalado es muy patriótica, muy vertical, y mantiene esa línea intransigente que es la orientación también de nuestra organización. Luis, la última información que más o menos podemos dar que nos llegó, que es de suma importancia, que donde se ve que el gobierno de Donald Trump está dando pasos positivos para tomar medidas y estrangular al régimen de Maduro y por ende al régimen cubano, es el anuncio del Departamento del Tesoro, que el lunes, donde informó en un comunicado que sancionó al banco ruso Embrofinance Mosnarbank por hacer negocio con el régimen de Nicolás Maduro. Esta entidad bancaria con sede en Moscú y propiedad conjunta de empresas estatales rusas y venezolanas fue la única firma internacional que apoyó a la fallida criptomoneda Petro con la que el régimen chavista había intentado financiarse. Asimismo, según señala Bloomberg, el Mosnarbank experimentó un inusual incremento entre sus créditos otorgados, lo cual levantó sospechas entre varias entidades financieras internacionales. Esta decisión demuestra que Estados Unidos tomará medidas contra las instituciones financieras extranjeras que sostienen el régimen ilegítimo de Maduro y contribuyen al colapso económico y la crisis humanitaria que asola al pueblo de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Interesante esa información, Ángel, porque tal como tú acabas de pronunciar aquí, pues se ve que sí, que el gobierno de Estados Unidos pues está poniendo toda su fuerza en una política completamente diferente a la que mantuvo el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que lo que hizo fue darle todas las concesiones a la tiranía castrista, pasando por encima de los sentimientos patrióticos de los cubanos y del pueblo de Cuba que está sufriendo aquella tiranía.
Luis, y otra cosa muy importante, que tú sabes que el presidente legítimo Guaidó pues suspendió el envío de petróleo gratuito a Cuba, al régimen Castro comunista, y el Departamento de Estado también y las agencias estadounidenses han emitido que sancionarán a aquellas compañías navieras que se presten a no cumplir dicha medida.
Bueno, y con esta información nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, hasta el próximo fin de semana, en que compartiremos con ustedes nuevas informaciones. Y esta noche, pues como siempre, les estamos enviando nuestro más fraternal saludo. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante, quienes los invitan a que nos encontremos el próximo fin de semana. Gracias por su asistencia y gracias por su atención. Gracias.
Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la super diva norteamericana, Cher, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 20 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen un cuento.